los contextos.
17 minutos pasan de las 7 de la mañana, tenemos a alguien en línea, hablamos de Miguel Ángel Díaz, titular de UDOCBA, la Unión de Docentes Bonaerenses. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por llamar.
Gracias por atendernos. Miguel, ¿qué iba a decir evaluación justo, ¿no? Que medio redundante y no la palabra más adecuada, pero ¿qué balance a estas horas se puede hacer de lo que se ha vivido en el día de ayer justamente con este operativo evaluativo?
No, el balance creo que es el que hicimos en nuestra organización sindical. Nosotros creemos que es un diagnóstico a medias y que acá va a ser aprovechado, según el punto de vista de cada sector político, en observar de alguna manera distinta. En síntesis, todos los gobiernos tienen derecho a hacer una evaluación, a hacer un diagnóstico, pero todos tienen la obligación de generar una educación mejor. Y eso, en la Argentina, hace rato que no se ve. Es por un lado importante porque se habla de educación. Por el otro, volvemos siempre a las mismas cuestiones, ¿no? Un gobierno que dice que hay que trabajar entre todos en equipo, se olvida y deja fuera un millón de docentes que trabajamos de esta actividad, que conocemos cuáles son los efectos de determinadas causas, que sabemos cómo está un edificio, que conocemos a los chicos, que sabemos cuáles son sus condiciones, que sabemos cuáles son sus capacidades, que sabemos cuáles son las habilidades que pueden o no aprender. Entonces, han dejado de lado a los ingenieros de estas construcciones que se tienen que hacer entre todos, ¿no? Y bueno, esto es un poco la soberbia de los políticos, que quieren actuar en forma individual, pero después dice que hicieron entre todos. Después salen en un spot publicitario diciendo que esto lo lograron entre todos. Y nos quieren hacer creer que esto es un cambio y que están muy preocupados por la educación. Si así fuera, ya como todos dijeron, el ministro de Educación Nacional, la gobernadora, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, el director general de escuela, todos anticiparon que iba a ser un fracaso, que ya la educación como está es un fracaso, o que no va más. Entonces, de antemano sabemos cuál es el diagnóstico. De antemano sabemos que hay un 36% de pobres, de 32% de pobres, y esto no es hacer política, sino que es hacer un relevamiento de la realidad argentina, que eso afecta profundamente al sistema educativo. Entonces, ayer yo estaba en un programa de televisión viendo estadísticas, bueno, y coincidía absolutamente con lo que nosotros decimos como organización. En la escuela estatal, 2 de cada 3 chicos son pobres. 2 de cada 3 chicos son pobres. Entonces, primero, todos sabemos que si ha fracasado la política, ha fracasado desgraciadamente la democracia, que no ha dado respuesta a los grandes sectores populares de nuestra nación. Entonces, ¿qué es lo que va a recoger usted de un diagnóstico en educación? También fracaso. Uh-huh. Bueno, ahora, está bien, no lloremos sobre la leche derramada. ¿Qué es lo que va a hacer este gobierno? Creo que la sociedad argentina tiene que empezar a discutir un nuevo modelo de educación que sea viable, que sea posible, y que no es hacer cartón pintado como en otras épocas, donde se escribió que venía a la escuela de doble jornada, donde se dice que van a escolarizar a los pibes de 3 años, y lo que hay que hacer, un profundo cambio que hay que hacer ya, porque se necesita, es en la secundaria. Arranquemos por ahí y veamos a ver qué se puede mejorar de la primaria y de inicial.
Sí, usted mencionaba, Miguel, recién los números que se difundieron de la pobreza en su momento, bueno, no hace tanto, ¿no?, obviamente, y sí, que también, teniendo en cuenta justamente esto que plantea, ¿no?, este diagnóstico previo, planteado por el gobierno de la provincia, planteado por el ministro de Educación a nivel nacional. Uno dice, bueno, ¿qué se va a hacer con eso? Porque justamente se anunció el número de la pobreza, un número que es altísimo, un número que para algunos está un poco inflado, para otros lo comparten, pero no se anunció nada acompañando esa situación. Y ha pasado un tiempo ya desde ese anuncio y tampoco se ha anunciado ninguna medida, ningún acompañamiento de alguna manera justamente para solucionar este tema. Simplemente se ha dicho, de acá partimos. ¿En educación puede ser que pase lo mismo?
Porque no hay ideas. No hay ideas hace rato acá en la Argentina. No hay planes trienales, no hay planes quinquenales. Los gobiernos toman los gobiernos, ponen funcionarios, amigos, conocidos, y van armando los equipos como pueden, pero no hay proyectos, no hay plataformas políticas que nos indiquen cuando votamos a alguien qué es lo que van a hacer con los distintos temas, con los distintos sectores. Entonces se encuentran, siempre la historia es la misma, se encontraron con cosas que no pensaban encontrarse, esas frases hechas que lastiman porque uno vuelve a la realidad y ve que está siempre en el mismo lugar. Vamos, acá se necesita, miren, se está por aprobar, se va a aprobar un presupuesto de 520 mil millones de pesos. Nosotros, acá me han hecho varios reportajes en esta radio, y nosotros dijimos claramente que el presupuesto de este año, que era de 350 mil millones de pesos de este año, del que está transcurriendo, iba, si bien se aprobaba eso, el Estado iba a gastar más. Y a las pruebas me remito. Si el año que viene vamos a tener un presupuesto de 520 mil millones de pesos, es decir, 170 mil millones de pesos más, uno se pregunta, ¿a dónde se distribuye ese dinero? ¿A dónde va? Porque, ¿sabe qué? Para reparar las escuelas estatales se necesitan 30 mil millones de pesos. Es decir, un 7% del presupuesto que se va a aprobar. No es nada, no es una cifra inalcanzable. ¿Por qué los chicos de escuelas estatales no se merecen tener una hotelería, un edificio parecido a una escuela privada? Después los mismos funcionarios que mandan a sus hijos a escuela privada nos dicen que no puede ser que no haya clases, que haya paro y que se suspendan las clases por cualquier motivo. ¿Sabe por qué se suspenden las clases en la gran mayoría de las escuelas estatales de la provincia de Buenos Aires? Aparte, a veces por alguna medida de fuerza. ¿Sabe por qué? Porque hay aguas hervidas en los pisos, en los patios, hay aguas hervidas en los baños. Por esa cosa, por esa sencilla razón. Hay escuelas que son inviables. Entonces, hasta tanto no se entienda a la educación como una inversión, y como una cuestión de Estado, como una política de Estado, vamos a estar a los tumbos, vamos a estar con todos estos aprendices de brujo, que tenemos un montón. Yo me acuerdo, en los años 90, estaba Filmus de asesor de Susana Decibe. Después repudiaba la reforma que él había asesorado, y tomaba distancia. Y entonces, si tomamos a cada uno de todos estos funcionarios, Scilioni fue reformista en la provincia de Buenos Aires, después fue crítico y después estuvo del otro lado y después hizo lo mismo, exactamente lo mismo, porque lo que se hizo a partir de la reforma en los años 90 fue la reforma de la reforma, fue el parche sobre el parche. Entonces, con políticos de una gran hipocresía, con políticos que realmente cínicos, que no saben y que no contestan, es muy difícil construir el país que merecemos.
Bueno, justamente esta semana la iniciaron con una nueva medida de fuerza aquí en la provincia de Buenos Aires, sí. Sudocva. ¿En qué, ya más o menos se entiende, ¿no? Pero bueno, ¿en qué punto se está justamente con el gobierno de la provincia?
Bueno, se está en punto cero. Realmente nosotros lo que deseamos y por lo que estamos luchando es por la reapertura de paritaria. Tuvimos el apoyo de los docentes de las otras organizaciones sindicales, digo docentes porque a mí me ha llamado Guaradel para decir a ver si cómo iba a ser la medida de fuerza, pero bueno, no se anima a hacerle medida de fuerza al gobierno provincial. todas las causas que toma Baradel, su gremio y el Frente Gremial son nacionales, son el tema de la caja de jubilación, son la encuesta, pero en lo salarial evidentemente hay dirigentes que no se animan a enfrentarlo. Bueno, por algo lo harán, no sé, pero bueno, nosotros luchamos por nuestro salario, luchamos para que cambie el idioma, que evidentemente no cambia, todo sigue igual, eso está muy parado, a pesar de que ha habido grandes, hay todo detrás de eso, una gran investigación, no se ve a nadie preso, no se ve a nadie imputado todavía, así que es muy grave la situación en la provincia de Buenos Aires. Espero que María Eugenia Vidal haga lo que tiene que hacer, que ponga el cuchillo donde tiene que poner, que corte lo que tenga que cortar, porque bueno, la situación de los docentes ya es inaceptable, el trato que tiene la clase política con los docentes de la provincia de Buenos Aires.
Díaz, ¿cómo le va? Leandro Moreno lo saluda.
¿Cómo te va?
¿Qué dice? Antes de sumarlo a la charla, justamente estábamos por compartir unas declaraciones del ministro Bullrich que precedieron a todo lo que fue el debate de esta semana, y creo yo que le pone una especie de idea gráfica que aumenta el debate, que es esta idea de la máquina de hacer chorizos. Yo le invito, antes de continuar con esta charla que estamos teniendo, a compartir estas palabras, ¿le parece?
¿Cómo no? Sí.
Hay que cambiarlo. No sirve más. Está diseñado para hacer chorizos. Una máquina de hacer chorizos. Todos iguales. ¿Por qué? Porque así se diseñó el sistema educativo. Se diseñó para tener empleados en empresas que repetían una tarea todo el día. Que usaban el músculo, no el cerebro. Y nunca lo cambiamos. Acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta. En ese desayuno, la gallina se comprometió, puso huevos. Pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo. ¿No? Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación.
Bueno, más allá de la frase tan extraña, tan extraña con la cual...
Muy difícil, sí.
Le digo que pienso yo personalmente, hasta sí. Cuando hablo de la máquina de hacer chorizos lo comparto por haber visto tantas veces la película de Walt de Pink Floyd, pero cuando pide el compromiso del cerdo...
Sí.
Ahí no sé.
Yo a donde quiero... En rebelión de la granja, pinche en rebelión de la granja.
¿Le parece a usted? Díaz, él habla de que el actual sistema es una máquina de hacer chorizos, dado que nos iguala en un plano de igualdad, pero en términos negativos, ¿no? Ahora, el examen que se ha tomado, el censo, como quiera llamárselo, no contempla esta premisa planteada por el ministro de Educación.
No, pero aparte es mentira que la educación es una máquina de hacer chorizos, porque si hiciera chorizos, los chorizos son todos casi iguales, ¿no? Del mismo tamaño, de la misma forma.
Sí.
Y eso querría decir, digamos, sacando esa metáfora, digamos, yo lo que veo de esa metáfora es que le daría a todos la misma oportunidad, todos serían iguales. Y el sistema educativo argentino precisamente es desigual, porque hay chicos que no están en las mismas condiciones que otros. Si decimos que dos de cada tres chicos están en la línea de pobreza o de la indigencia, eso quiere decir que esos dos chicos, esos cada tres, no están en las mismas condiciones, no tienen las mismas posibilidades, no tienen la misma energía, no tienen los mismos insumos, no tienen los mismos sueños, las esperanzas, no tienen mucho más hambre, que sí que no es una máquina de hacer chorizo. Desde ese punto de vista, ojalá fuera una máquina de hacer chorizo.
Si fuera una máquina de hacer chorizos en términos positivos desde el punto de vista que usted plantea, digo, tendremos que involucrar de una vez por todas a la discusión el rol que cumplen y los beneficios que obtienen las escuelas privadas en la República Argentina.
Exactamente, ahí ni se habla. Ahora, él considera que una buena educación sería desarrollar la individualidad, ¿no? Grandes individuos. Claro. Bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. Algunos que tienen más justicias que otros, algunos que tienen más dinero que otros, algunos tienen muchas más posibilidades que otros. Acá lo que hay que igualar es para el conjunto, para el colectivo. Pero yo creo que, bueno, es parte de la confusión que tiene la clase política, que en realidad no sabe nada. ¿Cuál es la experiencia en educación que tiene el ministro Burley? ¿Cuál es?
De...
¿Viene de educación?
No.
Es importante, ¿no?
No.
¿A alguien se le ocurriría a algún, usted, algún técnico para la selección argentina, o este, que no haya pasado por el fútbol, que no haya sido un jugador, por lo menos?
No.
No, ¿no? Bueno, esto que son cosas elementales, tienen que tener la misma interpretación para cuando uno cuando el presidente designa un ministro, ¿no?
¿Cuál sería el compromiso del cerdo?
¿Cuál sería el compromiso?
Del cerdo, digo.
No sé, pregúntenselo a él, porque no me da la cabeza.
O sea, ¿quién sería el cerdo en todo esto? ¿El estudiante? ¿Quiénes hacen los planes de educación? ¿Se los pide a los docentes?
Sí. Sí, no, hay que matar al cerdo, ¿no? La guerra del cerdo, ¿no? Voy a cazar, ¿no? Que sí que hay que tener cuidado con lo que se lee, porque después uno puede hacer una mezcolanza, ¿no?
Sí,
hay
sí,
que
sí.
ver cómo se desayuna a uno a la mañana.
Y ¿no? terminamos todo en la misma picadora de carne. De
claro, claro, sí, sí,
Díaz, algo se ha hablado al respecto, pero lo corro un poco de tema, no tanto, vinculado con la reapertura de paritarias para estatales. ¿Cómo cierra este año? ¿Cómo inicia el nuevo año? ¿Cuáles son sus expectativas?
Bueno, yo pretendo terminar el año, porque falta mucho, y pretendo que el gobierno corrija definitivamente y que arranquemos por una senda de la recuperación del salario y del salario legal. Digamos, se paga en forma ilegal. El Estado tiene que dar el ejemplo. Hoy está haciendo un blanqueo a nivel nacional para que todos aquellos que tengan dineros en el exterior los vuelvan a repatriar. Ojalá que los funcionarios acaten esa medida, ¿no? Porque los mismos funcionarios dicen que no saben si la van a traer. Entonces, primero se predica con el ejemplo. Por lo tanto, el Estado tiene que blanquear el salario y, vuelvo a reiterar, pagar en forma conforme a las normas, cosa que no lo viene haciendo desde Felipe Solá en adelante. Entonces, nosotros vamos a luchar por eso, inclaudicablemente vamos a luchar por eso, porque lo nuestro es un sindicato, no es un almacén. Acá no hay acuerdo de ningún tipo, y lo que sí hay grandes convicciones que las vamos a llevar adelante hasta que el triunfo nuestro sea inexorable.
Díaz, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Universidad.
Un abrazo muy grande, muchas gracias por llamar.
Lo escuchamos a Miguel Ángel Díaz, secretario general de UDOCVA, ¿sí?, el gremio docente de la provincia de Buenos Aires, hablando de todo un poco acerca de, empezando por este operativo de ayer, este operativo Aprender. Che, cínicos hasta con los nombres ya. Y después, ¿qué problema este, no? El de las metáforas y querer interpretarlas, porque Díaz mismo se iba tirando un par de libros. Si uno va por la literatura y... ponele que te ilusionás con Rebelión en la Granja, pero después si terminamos en Diario de la Guerra del Cerdo, te va muy...
No, está más parecido a eso último que...
Y me parece que va más
en la Granja. Último.
Y qué cinismo, ¿no?, en el diagnóstico de Bullrich en eso. Es como en otras tantas cosas, ¿no? Plantear algo que en realidad no es así, justamente, uh-huh. Que no es todo igual, no son todos iguales, y ahí partía una de las cuestiones, ¿no?, en la forma de valor de ayer.
Exacto.
Que justamente... Pero, ¿qué le vamos a hacer? De aquí partimos,
uh-huh.
Y a partir de aquí, esta es la verdad, querían,
o sea,
la verdad,
partimos de la máquina de chorizos como una máquina de chorizos.
Claro, veníamos de un señor que decía, quería ficción, yo di ficción. Bueno, ustedes quieren verdad,
acá
la
tienen,
aguántenla.
Verdad.